Si buscan en sus Biblias en esta mañana en Romanos, estamos aún con esta serie, capítulo 10, y hoy vamos a hablar sobre el tema de la bondad de Dios. Romanos capítulo 10, y quiero que me sigan ahí con su vista. Voy a leer del capítulo 10, del versículo 14 al final. Leo: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios bendiga su palabra en esta mañana. El domingo pasado estuvimos mirando, escuchando cómo puede el hombre ser salvo, los primeros versículos del 1 al 13 de Romanos 10. Hoy vemos que a pesar del rechazo de la gente, del pueblo de Israel y el pueblo gentil, a pesar del rechazo, Dios todavía sigue siendo bondadoso. A pesar de toda la actitud del pueblo de Israel y el pueblo gentil, todavía Dios sigue siendo bondadoso. Es sorprendente, en verdad, Dios. Por eso cuando hablamos del tema del amor de Dios, la bondad de Dios, tampoco podemos explicarlo completamente porque nuestra mente limitada siempre mira el amor como estamos acostumbrados en el mundo. El amor es condicional. ¿Te portas bien? Les decimos al niño, te voy a dar tu premio. Entre adultos, ¿te portas bien? Voy a retribuirte con bien. Ese es el amor cuando hablamos entre los mortales. Pero cuando contemplamos el amor de Dios, a pesar de la rebeldía, a pesar de la contradicción, la insensatez, la rebeldía, todavía Dios sigue siendo bondadoso. Y es que es parte de su persona. Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. No tiene amor. Dios es. O sea, su naturaleza misma es amar. Y eso se expresa de diferentes maneras: bendiciéndonos, cuidándonos, corrigiéndonos, disciplinándonos, castigándonos. Miramos el amor de Dios expresado de diferentes maneras. Dios es amor. Cuando entramos en el pasaje que tenemos aquí en Romanos en esta mañana, Él es, dice, Señor sobre los judíos, y Él es Señor también sobre los gentiles. Y si contemplamos cuidadosamente los pasajes que hemos estado mirando desde el capítulo 9, hemos escuchado que Dios es rico para con toda persona que le invoca. Él derrama su riqueza sobre todos los que le invocan su nombre. Y es sorprendente que Dios no haya hecho algo con nosotros lo que merecemos. Nosotros, cuando alguien nos falla, está bien, lo perdonamos la primera vez y con mucho amor. La segunda vez, ya un poquito molesto, pero todavía perdonamos a la persona. Pero la tercera ya es la vencida. Y venimos con todo el coraje, castigando, disciplinando o gritando, explotando, porque ya no podemos más. Y hoy en esta mañana, cuando vamos a mirar la bondad de Dios, déjenme presentárselos en esta mañana, en estos pasajes, desde tres aspectos: por el mensaje, por la misma rebeldía de la gente, y lo bueno, lo benigno del mensaje, que es el mensaje de Dios. Veamos el primer punto: la proclamación de un mensaje. No de uno de los mensajes, sino un mensaje. Dice el versículo 14: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. La palabra que habla aquí de la proclamación o la predicación, cómo predicarán, es una palabra que en griego quiere decir la proclamación, proclamar. Ahora, esto quizás, si han mirado alguna película de los romanos, particularmente cuando Cristo, la película que han hecho del nacimiento de Cristo, ustedes pueden ver en esto, y es la imagen que tiene el apóstol Pablo aquí: el César está en Roma, Jerusalén está bajo el imperio de Roma, pero el César tiene súbditos en Jerusalén que obedecen órdenes al señor de Roma, o sea, al César. Cuando César da una orden, esa orden llega al súbdito que tiene en Jerusalén. En este caso estaba Herodes, pero Herodes tampoco sale a dar la noticia. Él manda a otro, un súbdito, a que lleve el mensaje. Y en esta película a la cual hago alusión, se miran los soldados romanos yendo por las calles, por las aldeas, los pueblos, anunciando: César dice que deben ser empadronados cada quien en su ciudad de nacimiento. Andan gritando con sus papeles o anunciando, es el que anda proclamando un mensaje. No es de él el mensaje, es del César. Y es lo único que hacen. Él anda proclamando y se va. La persona que ha escuchado el mensaje tiene la obligación de obedecer ese tipo de mensaje. Bueno, el apóstol Pablo usa ese tipo de término también aquí: la predicación o la proclamación del mensaje, anunciando el mensaje que se le ha encomendado Pablo. Pero ahora dice, este mensaje es para los que son enviados. Y es interesante cómo lo presenta aquí el apóstol Pablo. Aquí lo presenta a la inversa del orden cronológico, como debería de ser. Mire, por ejemplo, aquí se supone que para creer uno primero tiene que oír. Mire el versículo 14, dice, bueno, el 13: porque si todo aquel que invocare debe de ser salvo, el nombre del Señor, comienzan las cuatro preguntas. Dice el 13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y surgen las preguntas. La primera: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? O sea que para invocar, primero necesitan creer. Y dice, pero ¿cómo creerán si no han oído todavía? Primero tienen que oír para creer y después invocar. Pero dice la otra pregunta, ¿pero cómo van a creer si no han oído? Primero tienen que oír, luego creer para invocar. Pero si no oyen, porque no hay quien les predique, dice el versículo 14, la última parte. Primero debe de ser predicado el mensaje, debe de ser oído, debe ser creído y después invocado. Y el 15, ¿cómo predicarán si no son enviados? Ahora, el apóstol Pablo lo pone a la inversa para dar a demostrar la importancia que debe de tener este mensaje en la iglesia. ¿Se recuerdan capítulo 1 de Romanos? Dice Pablo, yo estoy endeudado. Ahora, no es que él había contraído deudas, compró y no pagó, ni tampoco usó tarjetas de crédito porque no había. Dice Pablo, estoy endeudado. ¿Qué es lo que está diciendo? Soy deudor, yo tengo el evangelio y mi deuda es llevar ese mensaje a todos. Este mensaje que me han dado, me entregaron, tengo la encomienda de llevarlo para que la gente lo escuche. Por eso aquí radica la importancia de este mensaje. La iglesia no debe contentarse con que los incrédulos vengan a un lugar determinado a oír el mensaje predicado. Ahora, déjenme decirles algo que es muy escandaloso para algunos que tienen un concepto sobre lo que es la iglesia. En el Nuevo Testamento, escuche, no hay ningún lugar en el Nuevo Testamento donde Dios diga que usted traiga un inconverso para que venga a un lugar determinado para que venga a escuchar el Evangelio. No hay ninguna parte en el Nuevo Testamento donde diga, ve por la calle y trae uno para que venga a escuchar el mensaje del Evangelio. No hay ninguna parte en el Nuevo Testamento. Todo lo contrario. En el Nuevo Testamento, dice la Escritura, la orden que da él, dice que la iglesia debe ir allá afuera y predicar el mensaje. No que los traiga para que escuchen el mensaje aquí, sino que usted vaya allá y predique el mensaje a esa gente. Y cuando esa gente ha creído el Evangelio, entonces sí van a venir a un lugar donde se reúnen creyentes, donde se congregan, para seguir siendo instruidos en la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 10, versículo 24 y versículo 25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero no es para los incrédulos. Esto es para los que son creyentes, buscan la comunión de más creyentes donde se reúnen para que vengan a adorar a Dios en armonía como iglesia y también aprender, ser instruidos en la palabra de Dios. Pero no los inconversos, tienen que traerlos aquí para que se les predique. Ustedes deben de ir allá y predicar. Esa es la importancia de la proclamación del mensaje. Es lo que hablamos aquí de la evangelización, del evangelismo, de ir y de proclamar y compartir la fe. Pero la iglesia no lo ha entendido todavía y por eso no se está haciendo el trabajo. Si preguntáramos en esta mañana, ¿cuántos de ustedes han hablado con alguien de Cristo esta semana? ¿O este mes? Sería vergonzoso que muchos no lo han hecho, no solo este mes, ni en el mes pasado, ni en el otro mes, ni en el otro tampoco. O sea, este mensaje, un mensaje, la proclamación de un mensaje, es donde estamos dando a conocer la bondad de Dios para el pecador. Pero este mensaje fue encomendado a la iglesia para que lo lleve. ¿Se recuerda cuando Cristo resucitó de los muertos al tercer día? Llamó a sus discípulos allá afuera. Antes de despedirse, les dio una orden. Búsquenlo para los que no lo saben, Mateo 28, ya muchos lo saben, nomás les falta obedecerlo. Tal vez ya de memoria se lo saben. Ojalá esta mañana el Espíritu de Dios pueda abrir su entendimiento y su corazón rebelde, si ya es cristiano, lo pueda entender. Mateo 28, versículo 16 en adelante. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero siempre hay algunos. Pero algunos dudaban. Y mire el mensaje que dio el Señor. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad o toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. He sido exaltado. Ahora, escuchen, esta es la orden. No es opcional, no es para los pastores, es para todos. Primero escogió a 12, ¿recuerdan? Los mandó que fueran y predicaran. Después escogió a 70 y los mandó que predicaran también. Porque algunos dicen que nomás los apóstoles, los líderes. No, no, 70. Luego, Hechos 6, usted mira que escogieron a líderes y fueron a predicar. Uno de ellos fue Felipe, el más conocido. Entonces, mire la orden que dio aquí el Señor en Mateo 28. Por tanto, id. Es una orden. El problema de la iglesia ahora ya no va. Ahora dice: venid, pecadores, aquí a escucharme. Dios dice: id, y nosotros queremos que vengan. Y la gente no quiere venir porque se espanta meterse a un lugar de estos. ¿Me quieren? No, no, ahí no me meto. La gente no quiere meterse a un lugar de estos. Por eso el Señor dice: id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, y nos da la fórmula, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego dice: enseñándoles que guarden todas las cosas. Este es el mensaje que la iglesia recibió para ser proclamado. Este es el mensaje. Por eso, volvamos a Romanos, donde estamos en esta mañana, el pasaje. Dice el 15: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dicen que una vez estaba un señor en una plaza predicando y la gente se estaba riendo de él. Y primero estuvo escuchando, pensando el señor, y le dijo: es cierto, dice, se ríen de mí, dice, no tengo buen pelo, dice, es más, ya casi estoy calvo, ya no tengo, se ríen, dice, de la dentadura, dice, es más, ni es mía, dice, me la hizo el dentista, se ríen porque no tengo buena ropa tampoco. Pero de una cosa sí les puedo decir, que tengo pies hermosos. Y casi nadie se gloria de sus pies. ¿Quién se gloría de sus pies que diga que tiene pies hermosos? Míreselo, los que tiene usted ahí. Tan feos, ¿no? Pero Dios los llama hermosos, no por lo que son, sino por el mensaje que llevan. El mensaje que llevan. Es el mensaje que dice aquí en Romanos 10, 15, anuncian la paz y buenas noticias. Piense usted en la gente en Israel. No había calles pavimentadas, no había zapatos como ahora usamos, y las mujeres con sus botas, pues cuando se llenan de polvo. Pero en esos lugares la gente caminaba con sandalias, pies descubiertos, caminos llenos de polvo. Pero Dios dice: hermosos pies, sucios a veces, pero hermosos. Y está citando Pablo el libro de Isaías. Es que los mensajeros, los que llevan el mensaje, este mensaje de la bondad de Dios, esas personas que llevan este mensaje tienen pies hermosos, en verdad. Pero hay otros pies feos, no hermosos. esos pies que llevan un mensaje de falsedad, un mensaje hereje, un mensaje para desviar el corazón de la atención en Cristo y lo desvían en otras cosas. Pero los que anuncian la paz y el mensaje de buenas noticias, esos son pies hermosos. Así que los que salen aquí a evangelizar deben de estar contentos, tienen pies muy hermosos. Los demás y las demás, aunque se pinten sus dedos, las mujeres y se adornen con cadenas, son pies sucios y no tienen nada de bueno, porque no están llevando el mensaje que Dios les ha encomendado. No están llevando el mensaje que Dios nos ha encomendado. Y pueden inventar cualquier excusa, como lo hemos dicho. Cualquier excusa pueden inventarla. Quédese con sus pies adornados, sucios, malolientes, desagradables, nauseabundos, delante de la presencia de Dios. Pero aquellos que llevan el mensaje, pies hermosos. Gloria a Dios por los que llevan las buenas noticias. Gracias a Dios por David Livingstone, que dejó Inglaterra y se fue al África, allá donde no había comodidades. William Carey, que se fue a la India. Adoniram Hudson se fue a Birmania. Taylor, que se fue a la China. Dejaron lo cómodo. Qué hermosos pies de estos hombres y mujeres que fueron a llevar el mensaje de paz y de las buenas noticias. Este mensaje es el que tiene la iglesia. Se le ha encomendado y tiene la obligación de ir. Si la iglesia debe cumplir la comisión que le ha sido encomendada, debe ir. Cristo le dijo a Pedro, de hoy en adelante vas a ser pescador de hombres. Estaba echando las redes en el mar, sacando peces. ¿Se imagina si usted es un buen pescador? Se sienta en su casa, en su apartamento, que salten los peces del Pacífico que llegan hasta su cocina. Es tonto pensar de esa manera. Usted tiene que ir donde están. Si usted quiere que la gente escuche el mensaje, tiene que ir donde está la gente. No espere que vengan aquí. Se pone a orar aquí, Señor, manda a los perdidos que vengan y escuchen la predicación aquí. Está orando equivocadamente. Está bien que ore de esa manera, pero no solamente es orar, la cosa es ir, porque es la orden de Dios. No podemos invertir el orden que Dios ha establecido. Tenemos que ir llevando el mensaje. ¿Se recuerda Hechos? Busque el capítulo 1. Capítulo A, allí antes de Romanos. Es en el contexto de lo que leía Mateo 28. Es en el mismo contexto. Dice el capítulo 1, versículo 7. Y les dijo Cristo, que se había aparecido a ellos ya, dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Es que ellos le acaban de preguntar, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Están perdiendo tiempo con eso ustedes? Dice, y él le responde, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero miren, pongan atención a esto, dice. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, comenzando en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y después hasta el último de la tierra. Esta fue la comisión que Cristo dio. Mire ahí adelantito en el capítulo 8 del mismo de Hechos. Versículo 4. Hubo una persecución intensa en esta época. Hubo una persecución. Y mire, dice el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué iban a hacer? ¿Qué iban haciendo? Anunciando el Evangelio. Pablo estaba asolando la iglesia, dice el capítulo 8, versículo 3.
Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Había una persecución intensa, pero en medio de esa persecución todos los que salían espantados, corriendo, ¿qué iban a hacer? Iban anunciando el Evangelio. Esto no está encomendado a personas especiales. No sé si aún estará la iglesia. Había una en Nogales, Sonora, una iglesia en la frontera de este lado, Nogales, México, y de este lado, Nogales, Arizona. Había una iglesia allí que cuando llamaron a un pastor para que predicara ahí, le dijeron, mira, te vamos a pagar bien, pero no queremos que vengas y nos digas que tenemos que hacer nosotros cosas. Para eso te pagamos. Te podemos dar más salario si quieres, pero si no nos hables de estas cosas, menos de eso de ir a la calle, porque es vergonzoso para nosotros. Tú para eso estudiaste, fuiste al seminario, te damos un buen salario y encárgate de predicar y traer a la gente. Y lo sorprendente de esto es, el pastor aceptó eso. El dinero, ¿cómo cambia los corazones de las personas, eh? Eso es omitir el mensaje que la iglesia debe conocer. Por unos cuantos dólares, alguien es capaz de no decirles la verdad a la iglesia. Mis hermanos, esta responsabilidad no es mía, esta responsabilidad es de todos, porque el mandamiento no me lo dieron a mí, me lo dieron a mí, pero también se los dieron a ustedes. Mi responsabilidad es yo obedecer ese mandamiento. La responsabilidad suya también es obedecer ese mandamiento. No es personas específicas. Todos los creyentes tienen la responsabilidad de compartir este mensaje de buenas noticias. Así que usted ya lo ha escuchado muchas veces, aquí se lo hemos dicho. Se ha cansado tal vez ya, pero lo va a seguir escuchando todavía. Lo va a seguir escuchando porque no podemos omitir este mensaje simple y sencillamente porque hay algunos que son rebeldes a ella, a este mandamiento de Dios. Y todavía sigue vigente. No ha sido cambiado. Y Pablo no solamente hablaba por hablar. Este hombre, como decimos, hablaba pero practicaba. Fíjese lo que él nos dice aquí en Romanos, también en Romanos, él nos da el ejemplo de su vida, Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Ahora, si tienen ahí su Biblia, nomás déjenme mencionarles esto. En los años 40, 50, por ahí, aquí en Estados Unidos dijeron que había un gran avivamiento aquí. Uno de los predicadores en esa época, el más popular en esos días, era McGee, el hombre que en esa época, los miércoles tenía 5,000 personas que lo escuchaban, los domingos, era una época, decían, aquí en Estados Unidos. Pero es sorprendente que el mismo hermano él y otros se hizo un estudio y dijeron que había una iglesia, por ejemplo, en el otro lado del país, que ya no cabían en el lugar. Tuvieron que comprar otro lugar porque había como 2,000 personas que venían ahí a escucharlo a este predicador en otra parte del país. Pero lo sorprendente de todo esto, por si yo hablaba de avivamiento según, es que ese grupo, el mismo pastor lo reconoció y dijo, la verdad, hemos crecido grandemente. Pero no es porque ha habido más conversiones, sino que simplemente los creyentes han cambiado de lugar. Han sido transferidos de un grupo a otro grupo. La gente es atraída por cierto predicador, los de aquí se van para allá unos cuantos, otros de allá se vienen para acá. No es que hay nuevos convertidos. Por eso se dice que las iglesias grandes son alimentadas de las iglesias pequeñas. porque las iglesias grandes tienen todo mucho mejor. Hasta el pastor está mucho mejor, porque le dan más dinero, anda bien, todo. Los músicos, no, los que tenemos aquí son chaficas. Aquellos buenos músicos les pagan, son ministros de música, graduados de la universidad con un degree en música. Trabajan full time los músicos. ¿Se imagina si les pagáramos al pianista, a la guitarra y allá les pagáramos? ¿A qué van, en qué van a invertir todo su tiempo? Están ganando por 8 horas trabajando aquí. Vamos a tener una orquesta aquí, pero no tenemos para pagarles, así que tienen que buscar por otro lado su pan. Tienen buenos maestros de escuela dominical, tienen maestros bien capacitados, programas de hombres, de mujeres, de jóvenes, de niños, mucha actividad. Las iglesias pequeñas carecen de ese tipo de recursos. Entonces la iglesia pequeña, van a visitar un lugar de esos, dice, oh, aquí está mucho mejor para mis niños, para que crezcan, y se van para allá. Vienen aquí, escuchan cómo cantábamos la música, no, allá está mejor la orquesta que ellos, que esto, se van para allá. ¿Por qué le cito al apóstol Pablo, que vamos a mirar este pasaje? Él tenía un concepto bien definido de la conversión de los incrédulos, no robando ovejas. Fíjese lo que dice Romanos 15. Si lo tiene, dice el versículo 7, desde el 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Y para no seguir leyendo todo, vamos a brincar desde hasta el versículo 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera, escuche bien, que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Este es el trabajo de Pablo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. Note, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Vea lo que hacía esto. Dice el 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Estaba muy ocupado, dice. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, porque ya evangelicé a todo, dice, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, ya comienza a hablar que va a ir. Pero vea lo que Pablo ha hecho. Lo he llenado todo este territorio del mensaje de las buenas noticias. Ya no tengo campo. Ya no hay lugar donde vaya a predicar, porque les he predicado a todos. La iglesia necesita recobrar nuevamente esta visión y entender que debe obedecer la orden que recibió de su Señor. Si la gente debe de ser salva invocando el nombre de Cristo, pues debe de creerlo. Pero para creerlo, debe de oír ese mensaje. Y para oírlo, alguien debe de ir y predicarles. Y para que vayan a predicar, alguien debe de ir. Rogar al Señor de la mies. Es la, ¿recuerda lo que dijo Cristo? Rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Gracias a Dios por los que aquí han entendido ya eso, hermanos. Gracias a Dios por los hermanos que han entendido el compromiso de llevar el Evangelio. Y yo creo, si lo han entendido, Lo hacen con gozo este trabajo. Lo hace uno con gozo. No porque alguien está ahí siempre duro y duro, sino algo que ya en el corazón ha surgido. Cuando Dios ha transformado nuestra vida, queremos llevar esas buenas noticias. Es lo que yo les compartí el domingo pasado, parte de mi experiencia. Dios me salvó y yendo a predicar el Evangelio. Usted conoció a Cristo compartiendo su fe con los demás. Entonces, la proclamación de un mensaje, ahí se ve la bondad de Dios. Número dos, la incredulidad al mensaje. 16, versículo 16, ahí de Romanos, donde estamos nosotros, 16, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, a nuestro mensaje? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. No han... Esta gente que escucha, no todos van a creer el Evangelio. No todos van a obedecer el Evangelio. Los que salen, los que han salido de aquí a la calle, son testigos de eso. Van y hablan y hablan. ¿Y qué hace? Si van a tocar una puerta, al vecino le cierra la puerta en la cara. Donde los encuentra, la gente los ignora y se van. Hay una incredulidad. El Dios de este siglo, dice 2 Corintios 4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Por eso usted se pone a explicarles el Evangelio, parece piedras los hombres y mujeres, no les entra por nada, se ponen a argumentar, necios, están allí. ¿Qué vamos a hacer? No, pues ¿para qué vamos a la calle si la gente ni quiere creer? No, es la incredulidad al mensaje. Ya estaba profetizado por Isaías 53, versículo 1. 700 años antes de que Pablo escribiera esto, ya Isaías el profeta había dicho esto. Lo había profetizado. Va a ser rechazado este mensaje. Y siempre recibimos rechazo. Yo lo miro cuando me toca hablar en las calles, lo miro aquí mismo cuando me toca predicar, miro que hay rechazo, todavía no hay, y dice, no, yo no rechazo. Bueno, el no aceptarlo es el rechazo. Lo escuchan, pero al no aceptar el mensaje, están rechazando el mensaje predicado. Entonces, Pablo, citando a Isaías, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Que el pueblo de Israel no sabía, no había visto? Acabo de predicar, no tiene mucho, en Juan 12. Busquen por ahí en Juan. Hay unas palabras aquí, en el Evangelio de Juan 12. Si lo tienen... Mire las palabras aquí. Pero a pesar de que había hecho tantas señales, tantas quiere decir muchas, delante de ellos, ¿qué hicieron ellos? Dice, no creyeron en él. 38. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Vuelve a citar el pasaje, el que citó Pablo, lo citó el Señor Jesucristo aquí. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio la gloria de Cristo. Antes de que naciera Cristo, Isaías el profeta, por revelación de Dios, dice, vio la gloria de Cristo. Hay una incredulidad al mensaje. Pero vamos a seguir predicando todavía. Vamos a seguir predicando. Vamos a predicar. Algunos van a dudar, van a rechazar, pero otros van a creer. Así ha pasado con los que estamos aquí y ya hemos conocido el Evangelio. nos hablaron una vez, dos veces, pero al final nuestro corazón, Dios en su gracia lo abrió y entendimos que necesitábamos a un Salvador. Debemos de seguir entonces anunciando el Evangelio. Así que los que salen, no se desanimen, sigan yendo. Cada vez que salen, con confianza, con autoridad de Dios, Él dijo, yo estoy con vosotros. Con los que salen, con los que llevan este mensaje, yo estoy con ustedes. Vayan por las calles, anuncien, no les dé miedo, métase donde sea, lleven el mensaje. No están solos, tienen el respaldo del Señor que los ha mandado. Llevan el apoyo de Él. Miren, hasta habla bien Dios de ustedes, de los que andan haciendo ese trabajo. Entonces, no todos obedecieron, dice el verso 16, pero gracias a Dios que algunos creyeron. Ahí Romanos 10, volvemos al pasaje, el 16 dice, no todos obedecieron al Evangelio, pero algunos siempre van a creer. Y dice el 17 que la fuente de la fe es la palabra de Cristo, la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Cristo. En el original está la palabra de Cristo en vez de Dios. Es lo mismo, estamos hablando de la divinidad de Él. Necesitan oír el mensaje para que nazca la fe en ellos. Necesitan oír el mensaje constantemente. Tenemos que proclamar el mensaje porque la gente oír y oír. Por eso dice el Señor que unos siembran y otros riegan y otros cosechan. Pero el crecimiento lo da Dios. Usted le habla a una persona y tal vez no le hizo caso. Al rato escucha de alguien más, tal vez tampoco, pero ya el tercero tal vez ya le escucha y al final. Sigamos predicando este mensaje. A pesar de la incredulidad, todavía la palabra de Dios es la que va a cambiar las vidas. Dice en Pedro y en Santiago que somos regenerados o vueltos a nacer por la palabra de Dios que ha sido implantada en el corazón. Ahora, Isaías está haciendo referencia aquí al Salmo 19, porque dice, ¿no han oído? ¿No han conocido? ¿Israel no ha oído el mensaje? Y aquí viene para aquellos que se justifican delante de Dios. Dice el Salmo 19, en el Salmo 19 hay dos revelaciones, la universal y la particular, hablando de la palabra de Dios. La universal dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Así que en cualquier parte del mundo, el ser humano puede contemplar la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Ahí está el mensaje predicado. Para los necios que dicen que no hay Dios o no creen en Dios, ¿cómo pueden explicar la creación majestuosa del Creador? ¿Cómo lo pueden explicar? Y dicen que el accidente, que hubo una gran explosión y vino a suceder todo esto. Y los más inteligentes, que el hombre proviene del simio, del mono. Bueno, algunos sí se parecen a ellos. Y supongo que sí provienen de por ahí. Pero razonar de esa manera es muy tonto, pensar de esa manera que esto vino a existir por casualidad nada más. Como dijo un hermano, es como si usted en la imprenta tirara un montón de papeles, nomás los tira ahí y se formó un diccionario. Hágalo a ver si funciona. Métase en la imprenta, tire todos los papeles que quiera y al rato va a recoger, ya tiene un diccionario. Es tan insignificante. Póngase a pensar en la creación de Dios. Pues los cielos proclaman la gloria de Dios. Anuncian los cielos que hay un diseñador, un creador. Si usted no quiere creer, es que es un necio. Proverbios dice, y el Salmo también dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Solamente los necios dicen eso, que no hay Dios. Los que son más inteligentes se sientan y razonan y dicen, esto tiene que haber alguien diseñado. Y usted mira todo lo perfecto que es. Alguien tuvo que haberlo planeado. ¿Cómo funciona perfectamente todo esto? Tiene que haber una mano que controla detrás de todo esto. ¿Quién? Estamos hablando del Creador, nuestro Dios. Por lo tanto, la incredulidad queda anulada. Hay suficientes evidencias para que el hombre venga arrepentido delante de Dios. Solamente el necio no quiere. Solamente el necio no quiere. Pero cuando usted se da cuenta de su condición, no tiene otra alternativa que reconocer lo que es usted y lo que es Dios. Usted está perdido, necesita ayuda, y Él es el que puede brindarles ayuda, nuestro Dios. Pero mientras no se dé cuenta de su situación, de su condición, no puede buscar ayuda, porque no la necesita. No la necesita. Se imagina que el hospital le llamen a usted, ¿sabes qué? Mario, o como quiera se llame, o Paula, lo que... ¿Sabes? Los doctores están aquí de ociosos, no hay nada que hacer, ¿por qué no vienes para que te operen? Y usted, ah, pues voy a ir, ¿verdad? Para que no estén aburridos aquellos, ¿verdad? Te vamos a dejar bien, te vamos a abrir, luego te cosemos bien y ya todo. Ahora, sería muy tonto si usted hace eso. Pero si el doctor le ha dicho, ¿sabes qué? Tienes un cáncer terminal. La única forma de salvar tu vida es una cirugía. Usted no va a esperar que le llamen. Usted va a ir. Es lo que Cristo dijo. Que los enfermos son los que necesitan el médico. Cuando usted se da cuenta que está enfermo por el pecado, lo está carcomiendo y lo va a llevar a la condenación eterna, usted va a acudir a buscar el médico que lo sane. Estamos hablando de Cristo. Se da cuenta de su necesidad y va a acudir para que venga en ayuda. Pero mientras, usted sigue en su incredulidad. Pero todavía Dios, su bondad no se ha acabado. Todavía mientras Dios le da vida, hay oportunidad para que escuche el mensaje y pueda venir arrepentido delante de Él. Fíjese, Israel cada sábado se reunían en las sinagogas y leían los libros de lo que se conoce como la Torah, los primeros 5 libros de la Biblia, cada sábado. Y aún que escuchaban cada sábado, no creyeron. Vino Cristo, hizo milagros y tampoco creyeron. Varios de los que vienen aquí u otros lados han escuchado el mensaje cada domingo y todavía no quieren creer. Han visto las obras de Dios y todavía no quieren creer. Están en la misma condición. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios contigo? ¿Qué va a hacer Dios con Israel? ¿Va a mandar que caiga fuego del cielo y los consuma? Bueno, pasamos al tercer punto. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Vemos la benignidad del mensaje. Mire el último versículo, Romanos 10, 20 y 21, los dos últimos. Lo benigno del mensaje. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Está hablando de los gentiles. Y de Israel, mire lo que dice. Pero 21. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Esta es la bondad de Dios que nos sorprende. ¿Cómo Dios todavía nos sigue guardando, dándonos otra oportunidad? Si usted ha vivido 20 años, 30 años, 40 años de vida ya tiene aquí en la tierra, no quiere nada con Dios. Mire, si Dios le cobrara el oxígeno que respira cada día, la energía que tiene, las provisiones que ha dado a su vida, si usted pudiera darse cuenta de todo esto solamente para sustentar su vida aquí en la tierra, ahora póngase del otro lado, que Dios le quite eso, lo que Dios le ha dado, que le quite el oxígeno para que no pueda respirar. que le quite la salud que tiene, el trabajo que tiene, todo lo que le rodea, que Dios lo quite. Pero vemos la bondad de nuestro Dios. A pesar de la rebeldía, este pueblo contradictor y rebelde, todavía Dios sigue extendiendo sus manos de bondad. Sigue esperando que la gente acuda a él. Y como dice el 20, fui hallado de los que no me buscaban. Los gentiles ni siquiera no buscaban, pero Dios se reveló a ellos. Me manifesté a los que ni siquiera preguntaban por mí. ¿Quién tiene interés en Dios? Ya lo acaba de decir en Romanos 3. No hay quien busque a Dios. No hay quien le interese lo espiritual. ¿Cuántos se ponen a pensar en Dios, en su vida espiritual? Nadie. Que ya estábamos comiendo. En su día estábamos comiendo. Y mientras yo esperaba, siempre observando, la gente viene. Los trabajadores venían, se miraba sucios, que andaban trabajando como construcción o algo de trabajo pesado. Pusieron la comida hablando con su lenguaje vulgar y todos se sientan en la mesa y todos agarran como animales. Ahí los miraba. Digo, pobrecito, estaba mirando. Ni siquiera piensan en Dios. ¿Por qué en un momento inclinan su rostro y gracias, Señor? Porque tú me provees todo. Pero es como la mayoría, es como aquel niño, dice que era cristiano en su casa y siempre sus papás y todos ahí antes de comer daban gracias a Dios. Pero un día lo invitó su vecinito a comer a su casa y ahí estaba, y él, estaban en la mesa y el niño ahí invitado esperando a ver si oraban. Pero miró que las cosas comenzaban a desaparecer de la mesa, y que abre los ojos. Ya estaban comiendo. Y dice el niño, ¿qué, ustedes aquí no acostumbran a dar gracias a Dios? Y papá, medio apenado, dice, no. Ustedes me recuerdan a mis perros, dice. Siempre comen así. Y es la imagen viva del corazón rebelde, contradictor, indiferente, que no sabe darle el lugar que Dios debe de tener. ¿Pero qué va a hacer Dios? No los va a consumir, todavía Dios sigue esperando. Es lento para la ira. Está esperando. Él merece, o digo más bien, Él tiene el derecho de aplastarnos. Mire, que le quite, yo hablaba del oxígeno, que se le quite el oxígeno a usted, porque usted está en la creación de Dios. Este universo es de Dios, si no lo sabía. Ahora, si a usted no le gustan las reglas que Él ha puesto, porque Él es el dueño, usted puede crear su propio universo y vayas a vivir en el suyo. Pero este universo lo creó Dios y Él ha puesto reglas y Él exige. Pero si quiere, haga un experimento. Dios, no creo en ti, ni me interesa mucho nada de eso que está diciendo este hombre. Haga la prueba. No le pido mucho más, 5 minutos no respire. Póngase su reloj ahí, 5 minutos no respire nada, para que no consuma el oxígeno que es de Dios. ¿Quién quiere hacer la prueba? Nomás 5 minutos, para que no gaste lo que es de Dios. Si quiere, haga la prueba esta noche en su casa. No quiero nada contigo, Dios, no voy a usar nada de lo tuyo, no me interesa nada. Y va a ver que lo vamos a ir a velar. Entonces, pero Dios no va a tratarlo así. Sabe que si Él lo destruyera, haría lo justo nuestro Dios. Si Él acabara su vida ahora mismo, sería justo que hiciera eso nuestro Dios, porque lo merecemos. Los que ya somos hijos de Dios, ahora estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Pero los que aún no conocen la salvación que está en Cristo, todavía están bajo la ira de Dios. Dice la Biblia que están condenados mientras viven, y la condenación eterna les espera cuando mueran, para pasarla en el infierno toda la eternidad. Pero mientras Dios está dándole oportunidad, la bondad de Dios ahí está. Cuando dice el 21, mis manos, extendí mis manos todo el día, indica que Dios continuamente, sin interrumpir, está con los brazos abiertos, esperando para que el pecador reconozca que Él es Dios. Ahora, si no lo hace hoy, lo va a hacer un día de todas maneras. No se va a salir con la suya, con la tuya, no te vas a salir. Filipenses 2 dice que un día toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y toda lengua va a confesar que Jesucristo es Señor. No lo hace ahorita, lo va a hacer de todo más un día. Cuando esté frente a frente delante del juicio de nuestro Dios, el juez perfecto, cuando esté delante de Él, usted va a reconocer que Él es Dios y usted estaba equivocado. Dios va a ser vindicado, y usted va a ir al lugar que va a ir, la condenación eterna. Pero mientras todavía Dios no ha abandonado, por eso dice, fui hallado de los que no me buscaban, me di a conocer a los que no preguntaban por mí, esa gente indiferente, no quieren nada conmigo. Todo el día extendí mis manos, pueblo rebelde y contradictor. Pero todavía los brazos del Señor están abiertos. Dice, hay aceptación, Dios le dice a Israel. Dios es accesible a ellos. Todavía siguen siendo objeto de su amor. Israel todavía sigue siendo, aunque están puestos a un lado temporalmente, todavía. Extendí mis manos. Dios todavía está extendiendo sus manos de bondad para atraer al pecador. ¿Se recuerdan la historia? Esto lo ilustra el libro de Esther. Cuando iba a entrar la reina Esther con el rey, y dijo la reina, no puedo entrar. Antes alguien tiene que ser llamado para entrar. Pero estaba en peligro el pueblo de Israel. Y dijo la reina, si perezco, que perezca, pero voy a entrar. Y dice que el rey extendió el bastón, su cetro, señal de que estaba siendo aceptada la reina. Dios sigue extendiendo su bondad, todavía le da la vida, señal de que todavía hay oportunidad para usted. Todavía sigue Dios extendiendo su bondad para usted. Hay la puerta que está abierta aún. Por eso habla de que Dios es benigno, Dios es benévolo. Y déjeme terminar nada más con Romanos 2 para definir estas palabras que estoy usando de benignidad. En Romanos 2 hay tres palabras. Quiero ayudar para definiéndolas. Romanos 2, si lo tienen, versículo 4, dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Estas tres palabras, benignidad, habla de la bondad expresada en favores. Dios expresa su bondad incluso hacia el pecador no arrepentido. Dice que cae la lluvia sobre buenos y malos, el sol sobre justos e injustos. O sea, todavía todos están siendo beneficiados, la bondad de Dios. Pero dice paciencia, quiere decir que es un acto por el cual Dios retiene su ira y no la descarga sobre el pecador en el instante cuando éste peca. Usted pecó esta semana, ¿verdad? Antes de llegar hoy domingo. Si no hubiera sido paciente Dios, ya no hubiera llegado hoy este día aquí. Lo hubiera aniquilado, lo hubiera destruido. Pero esa es precisamente paciencia, acto por el cual Dios retiene su ira y no la descarga sobre el pecador en el instante cuando éste peca. Longanimidad es el acto de misericordia de Dios que hace que Dios espere antes de derramar su ira. Por eso dice aquí en Romanos, estás acumulando ira, más ira. O como decimos en México coloquialmente, me estás llenando el buche de piedritas, ¿verdad? Me estás llenando la bolsa. Se está juntando. Dios dice, no te arrepientes, no quieres obedecer al Evangelio, estás abusando de la benignidad mía, pero lo que estás haciendo nada más acumulando más ira para el día del justo juicio de Dios. Es lo que estás haciendo nada más. Cada vez que escuchas el mensaje y tu actitud necia permanece, lo único que estás haciendo es estás acumulando ira, más ira, más ira, cada vez que escuchas el mensaje de Dios. No sabes lo que te espera en aquel día. Por eso, mientras hay esta oportunidad, debes de venir a Cristo. Venir a Él, como dice el escritor sagrado de Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias por la enseñanza de tu palabra. Mi Dios, gracias por tu bondad, Padre. Señor, lo vemos cada día, Señor. Tu bondad se expresa siempre en los favores que nos das cada instante de nuestra existencia. Señor, si nos destruyeras, tú serías justo en hacerlo, Padre. Pero, Padre, todavía sigues dando oportunidad al pecador para que se arrepienta y para que venga Cristo. Señor, ese es el mensaje que nos fue sido encomendado. Padre, también toca a la iglesia en este lugar para que todos puedan ser conscientes de esa orden que tú nos diste y el privilegio de obedecerla también, Señor. Porque hay gran satisfacción compartir con otros las buenas noticias, Señor. Padre, hay incredulidad allá afuera, pero continuamos extendiendo ese mensaje de las buenas noticias. Señor, no todos obedecieron, pero eso implica que hay algunos que sí van a creer también, Señor. Continuaremos proclamando tu palabra, Señor. Anima a los hermanos en esta iglesia, los que ya lo están haciendo, para que no se desanimen. Va a haber rechazo, no va a haber aceptación, va a haber incredulidad, pero algunos van a creer, Señor. Debemos continuar con esa obra que nos encomendaste, Señor. Y Padre, vemos también lo benigno del mensaje tuyo, Señor, dado para nosotros. Así como nos tratas a nosotros, cuando fallamos, todavía sigues teniendo misericordia de nosotros. Para el pecador igual, sigues extendiendo tu bondad. Quieres que escuchen el mensaje, Señor. Quieres, Señor, que escuchen las buenas noticias que hay en Cristo para el pecador. Padre, gracias, Señor, en este día. Ponemos la iglesia, cada uno, en tus manos y que cada corazón, Señor, haya tomado su parte que le corresponde en este día, Señor. En el nombre bendito de Cristo, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de oír tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén.